Hola, buenos días. Gracias por continuar con nosotros en Radio 3 dentro del tiempo destinado a la política y a la sociología. Hoy hemos preparado un programa en el que vamos a abordar la educación en ecología humana. Está elaborado por la profesora de esta materia, Marta Moreno González, y empezamos con una reflexión acerca de la educación hace miles de años. Retrocedamos por un momento a un pasado muy remoto. Estamos en la antigua ciudad de Ur, en Sumeria, el actual Irak, hace 3.800 años. En un lugar conocido por los investigadores como el número 1 de la calle Ancha, han aparecido unas 2.000 tabletas de arcilla con caracteres cuneiformes en los restos de lo que fue una escuela. Una de las primeras escuelas de la humanidad. Y en esas escuelas los alumnos hacían ejercicios diarios cuyo estilo y significado aún nos resultarían familiares. He aquí la transcripción de un fragmento del diario de un estudiante en aquella escuela.
¿Qué he hecho hoy en la escuela? He recitado mi tableta. He comido mi almuerzo. He preparado mi nueva tableta. He escrito en ella. Entonces me asignaron mi trabajo oral. Por la tarde me asignaron mi trabajo escrito. Cuando la escuela terminó, fui a mi casa, entré en mi casa, encontré a mi padre sentado allí. Le conté a mi padre mi trabajo escrito, le recité mis tabletas y mi padre estaba encantado.
Eso era un día en la escuela de un niño hace casi 4.000 años en Sumeria. Al día siguiente no le fue tan bien. Su madre le dio un par de bollos para el almuerzo, pero llegó a la escuela y el encargado le recriminó por haber llegado tarde y le pegó. Entró en clase y el maestro no encontró bien sus ejercicios y le volvió a pegar. Otro maestro le acusó de no comportarse educadamente y le pegó de nuevo. El niño terminó el día bastante disgustado. Llegó a su casa y le contó a su padre lo que había ocurrido en la escuela. El padre quiso hablar con el maestro para que le contara los problemas. Le invitó a su casa, le dio de comer, le dio de beber, le hizo un regalo y después de todas estas atenciones llamaron al niño y el maestro dijo:
«Oh, tú eres el mejor de mis discípulos, el alumno que más ha aprovechado y realmente he sido muy injusto contigo».
De este niño se sabe que creció para ser a su vez maestro de escuela, quizá influido por esta experiencia de su infancia. Vayamos ahora a la remota Polinesia en la palabra de un personaje no civilizado a principios del siglo XX. Su relato se recogió por un antropólogo en un texto que se llama Los Papalagi, en el que se contienen los supuestos discursos del jefe samoano Tuiavi tras su viaje a Europa describiendo la sociedad de los bárbaros blancos o Papalagi. Probablemente lo escribió de veras el muy lúcido y sagaz antropólogo alemán Schurman, quien se declara el compilador y traductor de los textos. En él hay esta penetrante visión.
Del mismo modo, tanto pensamiento como sea posible es embutido en las cabezas de los niños. Se les fuerza a digerir una cierta cantidad de esteras pensamiento cada día. Solo los más sanos desechan de nuevo estos pensamientos inmediatamente o les dejan hundirse a través de su cerebro como a través de un colador. Pero la mayoría de ellos sobrecargan sus cabezas con pensamientos de tal modo que ni un punto se deja abierto y ya jamás puede entrar un rayo de sol. A esto se le llama educación y es una cosa muy difundida. Educación significa llenar la cabeza hasta el borde con conocimiento. Un hombre educado sabe lo alta que es la palmera, el peso de un coco, los nombres de todos los grandes jefes y cuántas guerras han hecho. De cada río, animal y planta se sabe el nombre. Sabe todo, todo.
A partir de estos textos seleccionados por la profesora de Ecología Humana de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociología de la UNED, Marta Moreno, ¿cómo se relacionan estas voces tan lejanas con los retos de la educación del presente, con los dilemas actuales de los individuos y de la sociedad alrededor de la crisis ambiental global y de los desafíos sociales a los que nos enfrentamos? La entrevista de hoy pretende, si no resolver todos los interrogantes, sí plantear con claridad algunos ámbitos de reflexión y discusión cruciales en el siglo XXI acerca de la educación en ecología humana.
Bueno, vamos a hablar sobre la educación en el contexto de la crisis ambiental global y para ello contamos con la presencia del profesor Juan Pedro Ruiz, que es profesor de Ecología Humana de la Universidad Autónoma de Madrid y que está interesado especialmente en todo lo relativo a la cultura y la sociedad. Y la primera pregunta sería, en el contexto de la ecología humana, ¿cuál ha sido el desarrollo de la educación en la perspectiva histórica, como esta perspectiva histórica, concepto esencial de la propia ecología humana para entender nuestra especie, su relación con el entorno?
La educación es un fenómeno vinculado a las sociedades urbanas y comienza, el aparato formal de la educación comienza en Mesopotamia, en las primeras ciudades, vinculado a escuelas que enseñaban la forma de escribir en tablillas de arcilla. A lo largo de la historia ecológica de la humanidad, la educación ha cumplido un papel en, sobre todo, facilitando la adaptación de las sociedades humanas a contenidos tanto de cultura social como de tecnología y de adaptación directamente al entorno a través de la caza, las prácticas agrícolas, la ocupación fundamental en relación con la biosfera que tenían las sociedades humanas en cada momento de su trayectoria. Es decir, la educación es un componente fundamental de la cultura, del aparato cultural de las sociedades humanas, que busca proporcionar contenidos en la adaptación a las formas de vivir y también una adaptación al ambiente cultural y social, en forma, en muchas ocasiones, de conformismo social. La educación apenas evolucionó desde estas primeras escuelas, realmente, hasta la revolución industrial, en que la aparición sobre todo de tecnologías como la fotografía, la radio, la prensa y ahora la explosión de las tecnologías de comunicación y de información a través de Internet han revolucionado realmente los formatos, el sustrato básico en el que se dan los mensajes educativos. De cara a la ecología humana es importante retener que la educación tiene que tener ese componente básico de discusión, de reflexión, de crítica de los movimientos sociales en cada momento de las trayectorias de la sociedad, y también tiene que conseguir de forma directa o indirecta, es decir, por medio de la formación de los individuos o por medio a más escala de procesos sociales, educativos, de formación, tiene que conseguir una adaptación al entorno físico, biológico y social donde se insertan los grupos humanos. El contexto actual donde esto ocurre es lo que llamamos crisis ambiental global. Es decir, las sociedades humanas en el siglo XXI, a escala local y también en el mundo de la globalización, tienen una serie de desafíos, de retos muy importantes relacionados con el cambio climático, con la contaminación persistente, con las crisis, la afectación de la biodiversidad. Hay varios escenarios que son fundamentales como desafíos para la humanidad. Entonces, la educación en el contexto de la ecología humana tiene que responder al reto de cómo enfrentarse a estos desafíos críticos para el siglo XXI.
Entonces, en toda esta trayectoria histórica que nos ha llevado a la crisis ambiental global, en tu opinión, ¿los contenidos culturales que se transmiten en el sistema educativo y los medios de comunicación crees que serían adecuados para enfrentarnos a esta crisis?
Bien, para responder a esta pregunta tengo que remontarme brevemente a una perspectiva histórica de la sociedad española. Como he planteado en mi primera intervención, un cometido básico de la educación en ecología humana es adaptarnos a los retos científicos y tecnológicos. Y mi reflexión se refiere a la medida en que la sociedad española históricamente ha tenido un componente de vigencia de la ciencia y la tecnología en su sistema educativo. Y la respuesta más simple a este interrogante sería que ese componente ha sido insuficiente, claramente, a lo largo de nuestra historia. La sociedad española ha estado muy influida por contenidos culturales y educativos que se pueden calificar en el ámbito de las humanidades y de la cultura, pero su relación con la ciencia y la tecnología, quizá desde el siglo XVIII, desde la Ilustración, donde no se hizo esta operación de incorporación a la ciencia y tecnología adecuadamente, ha sido insuficiente. Es decir, que los contenidos de ciencia y tecnología que nos van a permitir enfrentar estos retos fundamentales de la crisis ambiental global en este siglo están insuficientemente representados en los varios apartados que tienen relevancia educativa. No solo en el sistema de educación formal, sino también en los medios de comunicación de masas y también en la propia atención que se presta en la sociedad, en los varios componentes culturales de la sociedad. Pondré solamente un ejemplo. El actual Museo del Prado, muy conocido y que alberga una de las primeras pinacotecas del mundo, fue diseñado en el contexto de la Ilustración, en tiempos de Carlos III, para ser el sitio donde se iban a depositar las reales colecciones del Gabinete de Historia Natural. Es así que se confeccionó un triángulo que no responde al triángulo de oro famoso actual, donde el Museo del Prado está situado en la inmediata vecindad del Jardín Botánico y del Observatorio Astronómico, todavía en la actualidad. Es decir, la sociedad española en el siglo XVIII tenía un proyecto de incorporarse a la Ilustración con todos los contenidos científicos que esto implicaba, y ese proyecto se truncó. Y todavía, a principios del siglo XXI, la sociedad española no ha saldado sus cuentas con la ciencia y la tecnología. Con lo cual, una primera reflexión sería la necesidad de que en los componentes tanto de educación formal como en los medios de comunicación y en otros componentes culturales, la ciencia y la tecnología se inserte adecuadamente, se recupere el tiempo perdido para este siglo que va a ser, sin duda, va a ser el siglo, esperemos, de los derechos humanos, va a ser el siglo de la seguridad, por todo lo contrario, por los múltiples ámbitos en que la inseguridad se ha hecho presente en nuestras vidas, pero también ha de ser sin duda el siglo del medio ambiente, de la ciencia y de la tecnología. La tecnología va a ocupar un lugar cada vez más importante en nuestras vidas, a través sobre todo de las tecnologías de información y comunicaciones, y tenemos que tener individuos y colectivos sociales preparados para estos retos.
Esta crisis ambiental va acompañada en la actualidad también de una crisis social, como por ejemplo la existencia de guerras, de la pobreza, el hambre, el propio acceso a la educación, en manifestaciones como el terrorismo y infinidad de ellas. ¿Cómo crees que podría enfrentarse la educación a estos viejos y también nuevos desafíos?
La crisis ambiental viene acompañada de un momento de crisis cultural, en la que hay muchas dudas sobre los valores con los que debemos respaldar nuestras actuaciones. Hay una crisis moral, pero también hay una crisis permanente que no viene de ahora, sino que tiene unas raíces ancladas muy profundamente en la historia de la humanidad, que es una crisis de equidad, una crisis de justicia. Hay la enorme brecha creciente, además, entre un norte poderoso, rico, desarrollado, y un sur que en algunas áreas se desarrolla, como pueden ser países emergentes de Asia y, en alguna medida, muchos países de América Latina, pero que tiene en África subsahariana una de sus grandes vergüenzas, uno de sus grandes baldones. En la trayectoria reciente, como digo, que tiene sus raíces en el pasado colonial, pero en una trayectoria inmediata donde donde el hambre, la pobreza, las guerras civiles, la inseguridad, los genocidios, las dificultades de desarrollo, el propio cambio climático, las enfermedades emergentes, el SIDA, configuran un cuadro realmente pavoroso. Es decir, nuestra sociedad tiene que saldar las cuentas con una serie de problemas climáticos que van a ser acuciantes y crecientes en este siglo, entre otros problemas ambientales, pero además tenemos una serie de problemas relacionados y algunos no resueltos en toda nuestra trayectoria histórica, perdón, que tienen que ver con fundamentalmente con una crisis de equidad, de justicia, de derechos humanos. En nuestra propia sociedad encontramos muchos reflejos de esta crisis global, dado que particularmente el fenómeno de la inmigración, con toda su riqueza y con todos sus desafíos, nos está introduciendo también algunos elementos negativos que a los cuales la sociedad española debe responder. La sociedad española debe, a través de la educación, dar respuesta a toda una serie de interrogantes no resueltos en siglos de desarrollo que tienen que ver con nuestros propios fantasmas, nuestros propios demonios familiares, de la dualidad de las dos Españas, muy, muy, muy antigua y en la península ibérica, pero también con los retos crecientes del mundo de la globalización. Sobre estos temas, que tienen una enorme complejidad, desde luego no voy a presumir de tener las respuestas, pero sí quería hacer una reflexión en el sentido de que normalmente la respuesta de todos estos problemas se busca que sea el sistema educativo estrictamente como responsable de la educación, tiene el nombre de la educación, parece que tiene una visibilidad social más grande en estos temas. Bueno, pues yo creo que nuestra sociedad está pidiendo al sistema educativo una serie de respuestas que no puede dar ya. Muchas de estas demandas son justas y probablemente poco realistas, porque se pierde de vista que la educación en valores y la educación también en contenidos, en temas sociales, la realizan de forma creciente no solo el sistema educativo, el aparato formal de la educación, sus varios niveles, educación preescolar, primaria, secundaria, universitaria, educación permanente, sino que crecientemente estos valores y estos conocimientos, esta adaptación cultural se viene transmitiendo por los sistemas de comunicación, por los mecanismos, los medios de comunicación, la prensa escrita, la radio, la televisión, y también por el influjo de los grupos de referencia que ahora adquieren una manifestación creciente a través de las nuevas tecnologías, a través de cosas como los chats, los mensajes por telefonía móvil, etcétera. Es decir, muy corrientemente se achacan en el sistema educativo las deficiencias en la formación de valores y de contenidos en estas áreas tan, tan cruciales, pero no somos conscientes de que, por poner un ejemplo, Operación Triunfo, la publicidad en televisión, Gran Hermano, los mensajes, los mecanismos nuevos de comunicación, los nuevos medios de comunicación tecnológica como los mensajes a través de SMS o los chats, están fomentando una serie de contenidos y valores en cosas tales como el consumo, la competencia, la insolidaridad, el triunfo fácil y rápido. Entonces el sistema educativo tendría en muchos casos no solo que educar constructivamente, sino que deseducar, entendiendo como tal la lucha más o menos eficaz contra esta serie de antivalores que están en un mercado de ideas y no son, desde luego, lo que necesitamos para esta crisis ambiental y global del siglo XXI.
Entonces, pues, ¿cuáles serían los retos para una educación entendida en esta, insertada en esta función social esencial y entendida también, como decías, como algo que es transversal y que afecta no únicamente al sistema educativo? ¿Cuáles serían los retos de esta nueva educación?
Este sería, sin duda, uno de los grandes desafíos, evidentemente, para este siglo, no solo de la ecología humana, sino de las sociedades humanas. Decía el escritor, divulgador de ciencia y escritor conocido como uno de los creadores de la ciencia ficción, H.G. Wells, el autor de la famosa Guerra de los Mundos, que la educación es una de las herramientas fundamentales en la carrera que justamente, en su opinión, tenía la humanidad históricamente contra la barbarie. Él decía que la historia de la humanidad se podía escribir en términos de lucha entre la civilización y la barbarie y la decadencia, el colapso de la sociedad. Eso ha ocurrido en numerosas sociedades antes de nosotros y el medio privilegiado de lucha contra esto sería la educación. La educación para un contenido concreto, como la educación para el género, la educación ambiental, la educación para los consumidores, se ha revelado relativamente insuficiente. Es decir, la capacidad de conseguir objetivos de estas educaciones con apellidos ha sido muy limitada. Sin embargo, la educación con mayúscula, fuera de estos adjetivos, que son pues reflejos de nuestras insuficiencias en un momento determinado, de nuestro grito por adaptarnos a contenidos que no están presentes adecuadamente en los mensajes educativos, la educación con mayúscula, la educación original que empezó en Mesopotamia y que se ha continuado a través de numerosas instituciones y de numerosos esfuerzos sociales, ha conseguido enormes éxitos, y voy a citar solamente dos. Se ha comprobado científicamente, de forma empírica, muy contrastada, que el grado de educación se relaciona con la fecundidad de las mujeres en países en desarrollo. Y este sería no solo uno de los... se relaciona inversamente, las mujeres más educadas tienden a tener menos hijos. Lo cual no solamente las libera a ellas individualmente de una serie de cargas de la sociedad tradicional, sino que condiciona algunos de los retos que a escala local, la población probablemente no es uno de los grandes problemas, y esto es, no tengo tiempo de explicarlo, pero es una idea paradójica quizá en la ecología humana, no es uno de los grandes problemas a escala global, pero sí, evidentemente, sobre los individuos y sobre las comunidades sobre los que hay un crecimiento demográfico explosivo. Bueno, la educación se ha mostrado como uno de la educación de las mujeres se ha mostrado como uno de los instrumentos para corregir este problema puntual. La educación en los países ricos se ha vinculado con la esperanza de vida. La gente tiene mayor grado de salud y es más longeva cuanto más avanzada tiene su currículum educativo. Es decir, igual que las educaciones con adjetivos, como la educación ambiental, se han revelado relativamente insuficientes para afrontar retos en la adaptación de las sociedades a la crisis ambiental global y social, la educación sin apellidos tiene demostrada unas grandes componentes de adaptación individual y social. Bien, dicho esto, que es una reivindicación de la educación y un afianzamiento en la necesidad que tenemos de componentes educativos avanzados, tengo que decir que la respuesta a esta pregunta tiene una enorme complejidad, y yo la voy a plantear como un debate que debe resolverse, no se va a resolver, pero debe plantearse de forma madura en asignaturas como esta, y los estudiantes tienen que ser muy conscientes de que las vías están abiertas, de que hay una puerta abierta a su contribución, a ideas originales. Necesitamos muchas ideas nuevas, tenemos enormes desafíos que van a requerir nuevas formas de pensar, de reflexionar y de actuar. Y justamente asignaturas como esta deben, evidentemente, no cerrar las respuestas, sino abrir el debate en este sentido.
Muy bien. Y una última pregunta que tendría que ver más que con los contenidos, pues con las propias metodologías, con los enfoques educativos que deberían plantearse. Y en este sentido quería preguntarte sobre si piensas que la constitución del Espacio Europeo de Educación Superior, de las nuevas tecnologías como Internet, ¿en qué sentido crees que podrían suponer un avance?
Esta es una pregunta que, en mi opinión, tiene una enorme trascendencia, porque justamente, como decía en una de las respuestas anteriores, lo que va probablemente a dinamitar toda una serie de sistemas educativos que no han evolucionado tanto en el tiempo, van a ser el desarrollo y el impacto de nuevas tecnologías de información y comunicaciones. Para poner una imagen concreta, la famosa frase de Fray Luis de León, decíamos ayer, cuando fue encarcelado y volvió a su aula de Salamanca, esas aulas de Salamanca no son muy diferentes de las actuales aulas de la Universidad Española, con sus pupitres, sus tarimas, las universidades convencionales, presenciales, ¿no? Con sus pizarras, ahora enaltecidas en alguna medida por el PowerPoint, pero no redimidas de unos componentes fundamentales en el pacto educativo, que es la transmisión unidireccional de conocimientos, que los estudiantes memorizan, que tienen que demostrar su suficiencia en exámenes, sin un componente crítico de reflexión, de investigación, de apertura de ventanas de esas aulas a numerosos movimientos sociales y a la marcha de la propia sociedad. Este pacto no escrito, y que, como digo, no ha cambiado tanto desde los tiempos de Fray Luis de León, en mi opinión, yo llevo bastante tiempo en el sistema educativo, y uno de los mayores cambios que he presenciado es el impacto todavía incipiente de estas tecnologías. Estas tecnologías son capaces de de desestabilizar los elementos que nos han tenido en ese sistema conservador, tan anclado en su rígida concepción del conocimiento que ha caracterizado a la Universidad Española, paradójicamente, cuando la Universidad Española debería ser, como tal universidad, un espacio de reflexión, de debate, de apertura, de experimentación, de apertura de ideas, de apertura de mentes. Bueno, en mi opinión, las tecnologías de información y comunicaciones van a dar van a proporcionar un salto fundamental para el replanteamiento de ese pacto educativo. Entonces, en mi opinión, las metodologías que hay que fomentar son metodologías en las que la mera constatación de conocimientos memorísticos tiene que superarse y permitir la aportación de la experiencia de la vida, particularmente en alumnos mayores que tienen toda una trayectoria vital, como es el caso de la UNED, que tiene mucho que aportar, una gran bagaje de ideas recogido en sus experiencias vitales. Entonces, lo que tenemos que abrir son espacios de experimentación, espacios de contraste con la realidad, espacios de interacción con la realidad, espacios de reflexión, de crítica, de trabajo sintético, de construcción de ideas, de cuestionamiento de los viejos paradigmas, de las viejas vacas sagradas. Es decir, una educación que restaure el pacto original, no el último, el convencional de la educación conservadora, sino el pacto original de la universidad como un sistema de experimentación de mentes libres en un mundo que requiere ese debate de ideas para dar respuesta a los interrogantes crecientes de la crisis ambiental y social. ¿Tecnologías que nos van a apoyar en eso? Pues desde luego tecnologías ya relativamente convencionales como la prensa y la radio que estamos utilizando aquí, pero crecientemente tecnologías cada vez más dinámicas y más interactivas en relación con Internet, como páginas web, correo electrónico, chat, conferencias electrónicas, toda una serie de medios que nos van a permitir la interacción, pero también la búsqueda de información que antes se exigía, como decía en esa caricatura anterior, a los alumnos de memoria para ser examinados y que ahora ya no tiene sentido en un mundo donde la información no es el limitante. Lo que es el limitante es la capacidad de reflexionar, de trabajar juntos, de depurar esa información, de hacer algo, un producto nuevo y útil, sobre todo, adaptado a las necesidades de la sociedad con esa información. La información vamos a disponer de ella en cantidades astronómicas, pero los mecanismos de filtro individuales y sociales, los mecanismos de depuración van a ser lo crucial en este siglo. Y eso es lo que tenemos que construir por esas tecnologías de la educación. Por tanto, para cerrar mi reflexión, tenemos que trabajar en contenidos. Ciencia y tecnología son objetivos prioritarios de la sociedad española. Esos contenidos tienen que ir unidos de la mano con los nuevos retos sociales y las nuevas tecnologías educativas son cruciales acompañando a estos contenidos maduros que tenemos que ir enfrentando.
Me gustaría hacer un resumen de conclusiones y yo pues destacaría sobre todo partiendo de esta última conclusión que estaba sacando sobre la inclusión de la experiencia vital en el nuevo planteamiento educativo, además de lo meramente memorístico de la información que disponemos y mucha, para conseguir que esta educación incluya aspectos tan importantes y de manera efectiva como la discusión, la reflexión, la crítica y que incluya no solo procesos individuales, sino también a mayor escala, sociales, y que estén orientados a una adaptación de nuestro entorno físico, biológico y también social, obviamente, y que incluya estos nuevos retos científicos, tecnológicos y sociales de los que hemos hablado. Por otra parte, pues también podemos destacar que de tus palabras la importancia, por tanto, de la inserción de la ciencia en los contenidos culturales educativos, tema que ha sido bastante olvidado. También podemos destacar lo que comentaba sobre la crisis de equidad que heredamos de nuestra propia historia de la humanidad y que son presiones que el sistema educativo demandas que debe atender en este sentido. También has hablado sobre una educación en mayúsculas, sin adjetivos, que has puesto ejemplos de la eficacia de la educación como adaptación individual y social y que aunque ha sido de manera diferente orientada en los países del sur y los países más avanzados, pero que está progresivamente consiguiendo más logros concretos y finalmente destacar esta puerta abierta a la contribución de todos y de las nuevas tecnologías en el nuevo planteamiento educativo. Creo que podrían ser los puntos que resumirían un poco lo que nos has contado. Pues muchas gracias por haber venido a esta entrevista y con esto terminamos nuestro programa. Gracias a todos.
Eran la profesora de Ecología Humana de la UNED, Marta Moreno González, y Juan Pedro Ruiz, también docente de Ecología Humana en la Universidad Autónoma, en una entrevista que nos invita a reflexionar acerca de los retos de la educación del presente en torno a la crisis ambiental global y los desafíos sociales. La semana que viene volvemos a encontrarnos aquí en Radio 3 dentro del tiempo dedicado a la política y a la sociología. Nos acompañará la profesora de Derecho Internacional Público, Carmen Quesada Alcalá, con la que abordaremos el derecho de los conflictos armados. Disfruten lo que queda del día y muchísimas gracias por seguir con nosotros y acompañarnos.